otra vez anunciando las medidas, dando quizás hasta el momento no hay precisiones de los anuncios que hizo ayer el ministro de Economía Luis Caputo, pero bueno, está dando su conferencia diaria, así que veremos si da algún detalle más de lo que se conoce hasta el momento.
Digamos que es solo lo que se anunció ayer, medidas otra vez enmarcadas dentro de un contexto de apocalíptico que plantean, de estar peor algunos meses.
Sí.
Y de medidas, como bueno, la misma frase que usó Milei la usó ayer Caputo, ¿no? Esto de no una mentira confortable, sino una verdad, una realidad, ¿no? Y demás.
Sí, y también lo que le está haciendo foco es en reforzar por qué se toman estas medidas y que, bueno, el objetivo del gobierno es llegar a un déficit fiscal cero. Así que, bueno, esto es lo que está anunciando en este momento el vocero presidencial, y bueno, veremos si da algún detalle más, pero más que nada es, insisto, volver a mencionar por qué se toman estas decisiones, de que no hay dinero en la Argentina, de que le hubiesen gustado tomar otras medidas, pero bueno, que se encuentran quizás hacerlo en un principio del gobierno, porque venimos de una elección donde ganó por más del 50% de los votos, quizás se siente con ese capital o ese apoyo social para poder hacer estas medidas.
Bien. Caro, a ver, para tener en cuenta, vamos a hacer una lectura rápida de las medidas por si alguno las escuchó y no las tiene en la cabeza. Te las leo yo y vamos parando en algunas. No se renuevan los contratos laborales en el Estado que tengan menos de un año de vigencia. No lo veo mal. ¿En qué sentido? A ver, muchas veces pasa que cuando va terminando un gobierno se suma mucha gente a la planta del Estado, ¿no? No estamos hablando de gente que hace mucho tiempo de trabajo, estamos hablando de gente que hace justamente en el último año, algunos a lo mejor en el último mes ingresaron, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, vos sabés que estaban hablando ya desde ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, y hablan de aproximadamente 10.000 despidos en el Estado. Eso es lo que se estipula hasta el momento.
Bueno, pero quiere decir que al Estado entraron 10.000 trabajadores más en el último año, que estábamos sumidos en una crisis tremenda.
Sí, además mencionábamos justamente en la radio que en las últimas semanas habían incorporado un montón de personal a planta permanente, incluso
claro.
A los diferentes ministerios, que ya algunos ya no existen hoy, algunos pasaron a la secretaría, otros no están más, pero toda esa gente, bueno, evidentemente no se van a renovar estos contratos que en el último año, que lamentablemente siempre sucede que antes de irse un gobierno, bueno, deja a su gente dentro de la próxima administración.
Bueno, por eso te digo, no lo veo mal, desde mi punto de vista lo veo bien eso, es decir, no, porque yo lo que veo mal es que un gobierno que se está yendo, que sabe, que saluda y se va, te clave empleados en planta permanente. Evidentemente sí. Allí hay una cuestión de corrupción implícita, ¿no? Si se quiere.
Sí, además también lamentablemente es una práctica cotidiana que se ve, ¿no? De todos los gobiernos, no solamente a nivel nacional, esto también se ve a nivel provincial, sí, a nivel por ahí de, la,
sí, local.
De las ciudades locales, claro, exactamente, ¿no? Que dejan a la gente de su propio color político dentro del Estado, cuando en realidad cuando se va un gobierno se tienen que ir, no solamente se terminan los contratos que finalizan y además la gente que por ahí tiene cargos políticos, bueno, evidentemente irse con ese gobierno. Así funciona, por lo menos, la parte política cuando asume un nuevo gobierno.
Exacto. Bueno, la segunda dice, se suspende la pauta oficial por un año. ¿La pauta oficial sería a los medios de comunicación?
Sí.
¿Sí?
Sí, a los medios de comunicación.
Digamos, expliquémosle a la gente que hay una pauta oficial que reciben los medios para poder difundir todas las actividades del Estado. Es decir, un medio de comunicación te manda periodistas y te cubre todas las actividades que vos querés que la gente sepa, bueno, eso tiene un costo como si fuera publicitario, ¿no?
Sí, y también se financian de alguna u otra forma, ¿no? Pasa que hay un grave problema en la Argentina con el tema de la pauta. ¿Por qué? Porque es discrecional. Y sabemos muy bien que si bien hay medios pequeños que sí van a desaparecer con esta medida porque no tienen otros ingresos, hay sueldos que se pagan con esta pauta, salario, bueno, eso va a traer muchos problemas, sobre todo a los medios más chicos. Pero por otro lado, la controversia estaba en que los medios que son más afines al gobierno, por ejemplo, el que se acaba de ir, esto es lo que sucede, ¿no? Que esos medios se terminan transformando en periodismo militante, y esto es lo que por ahí también se cuestionaba en este último tiempo, de lamentablemente de no ejercer el periodismo con libertad y estar atado a que muchos periodistas sabemos que han cobrado cifras millonarias.
Exacto.
En los últimos años, y esta es la gran diferencia de los trabajadores comunes, que se pagan el sueldo con esa publicidad y otros que reciben pauta millonaria para hacer propaganda política. Así que bueno, esa es también parte de la explicación de fondo.
Claro, creo que en esta, como en la primer medida, pagan justos por pecadores. A ver, tal vez en el último año o en los últimos dos meses a algún lugar del Estado ingresó un médico porque hacía falta, porque no sé, porque no daban abasto para atender en un hospital público, ¿no? Y sí, ese médico se queda sin laburo porque hay un montón de gente que ingresó de manera corrupta porque los metieron por una cuestión política, ¿no? Por decir algo. Bueno, en este caso lo de la pauta, lo mismo. Hay medios que reciben la pauta, pero hacen bien su laburo, difunden actividades, es una pauta que está blanqueada de montos lógicos y normales, y hay otros que cobran millones para hablar bien de tal o cual.
Exactamente.
Entonces,
y ahí está la participación.
Exacto. Si se quiere, entiendo que cuando vos querés hacer un corte en el inicio, tenés que hacer un corte general y después irás agregando o corrigiendo las cuestiones excepcionales que están bien. Pero bueno, apunta directamente a esto, ¿no? Se suspendió todo tipo de pauta oficial por un año. Así de sencillo.
Exactamente.
Bien, sí. La reducción de los ministerios. A mí esto es lo que menos me interesa, porque para mí ahí no se va a ver el ahorro del Estado. ¿Se entiende? De 18 a 9 pasan los ministerios y las secretarías de 106 a 54. No va a cambiar el número del país porque haya 200 tipos menos, 150 tipos menos en esa parte. ¿Se entiende? Me parece que, sí, que el ahorro, si se quiere, del Estado está en otros lugares.
Sí, hay dos puntos. Primero, cuando anuncia Milei que va a ir por la casta, en ese sentido apunta esa medida, sí, que en realidad no tiene un impacto económico porque representa el 0,0 no sé cuánto por ciento a nivel de lo que se gasta en el Estado. Claro. Por otro lado, también lo que se le cuestiona a Milei en este momento es que si bien se reducen todos estos ministerios y secretarías, sigue habiendo dentro del Poder Legislativo y del Poder Judicial muchas diferencias, porque fíjate que nadie se mete con el Poder Judicial nunca, claro, en ningún gobierno, todos los gobiernos negocian con la Corte Suprema de Justicia y demás, esto lo sabemos, y además los jueces no pagan ganancias hoy en día, que son cifras millonarias. Imagínate que estamos hablando ya de que los legisladores cobran cifras millonarias, y lamentablemente hemos visto muy poca actividad legislativa en los últimos años. El último año que más se trabajó fue en la pandemia, en el 2020, de ahí hubo una decadencia en los últimos años del trabajo legislativo. Veremos ahora si realmente se justifica ese salario o no, pero cuando uno va a los números de lleno, el impacto no es grande. Y por otro lado también hago hincapié en esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué va a pasar con los beneficios que tiene el Poder Judicial y también con todo el Poder Legislativo que... sabemos que además del salario tienen dietas, claro, estos son dinero extra para explicarle a la gente con respecto a los materiales, a los sueldos que pagan sus asesores y también incluso los viajes, ¿no? Uh-huh. Ellos viajan no gratis porque es con nuestras contribuciones, pero tienen choferes, tienen autos propios, tienen hasta los que vienen de más lejos vuelos, entonces me parece que esto también hace bastante ruido decir, bueno, ¿qué pasa con estos otros dos poderes del Estado?
Bueno, ojalá corrijan esas dos cosas porque son clarísimas las que vos decís. Por un lado, los jueces que ganan muchísimo más, pero muchísimo más, que un montón de empleados que con menos sueldo pagan ganancias y ellos no. Primero eso. Vamos, sí, a ver, hoy iban a tocar el tema de impuesto a las ganancias, creo que había reuniones sobre ese tema ahora, no sé qué pasará. Y después lo del Poder Legislativo es clarísimo, Caro, porque a ver... nadie quiere un Estado sin el contralor del Poder Legislativo, nadie quiere desarmar el Congreso y cerrarlo, pero los diputados y los senadores gastan muchísima guita, se llevan muchísima guita al bolsillo, de sueldo, de empleados, de asesores, de choferes, de secretarios, de viáticos, de viajes, de aviones, bueno, hay que achicar, bueno, se puede achicar o no, y el laburo no, sí, es tanto.
Exactamente, sí, no está justificado para nada. De hecho, fíjate que este año casi no hubo sesiones. Va a haber una sesión hoy en el Senado a las 15 horas porque, bueno, se van a elegir las autoridades de la Cámara, pero lamentablemente lo que hemos visto durante estos últimos años es lamentable. Yo, de hecho, cubro el Congreso de la Nación y te puedo decir desde adentro lo que se observa y todo y también la gente, ¿no?, cuestionando todo esto, que no sale ninguna ley. Vos, como mencionabas antes, que estabas esperando los créditos TUA, bueno, ese proyecto quedó paralizado en el Senado de la Nación, no se avanzó en eso, y hay un montón de otros proyectos que están parados, que lamentablemente, como ley de humedales, que Santa Fe lo necesita, y ojalá que este año no vuelvan las quemas, pero lamentablemente seguramente lo vamos a volver a ver, pero hay un montón de proyectos que están parados y bueno, por ese lado, ¿no? El tema de cuánto gana un diputado y un senador.
Y cuántos son, ¿no? Los diputados, por ejemplo, ¿cuántos son? Por favor, ¿no?
Sí, bueno, de hecho dicen que tiene que haber más todavía por la redistribución de la población, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, te digo que hay muchas negociaciones. El sindicato de los trabajadores del Poder Legislativo se reunieron con Villarroel, así que también están negociando que a ellos no se los toque, y pasa siempre. Eso, lamentablemente, todos los años, cada gobierno que llega, algunas concesiones se hacen.
Bien, más medidas de ayer. Se reducen las transferencias discrecionales a las provincias. No sé, a ver, ¿es solo la coparticipación? ¿Están hablando de eso?
En realidad lo que se habla acá son, según las provincias, digamos, con respecto al color político que tiene a nivel nacional, con colores políticos provinciales, bien, bueno. No son, digamos, como los beneficios que se tienen por pertenecer al mismo espacio o a eso se referencia.
Bueno,
¿no?
Esto como el primer punto, viene a limpiar un poquito cosas que queremos que se limpien, ¿no?
Sí.
A ver, si la cuenta se saca que si el gobierno es amarillo, a todas las provincias amarillas le va plata y a las otras no, es una estupidez, ¿no? El gobierno es de todos, una vez que asumió, sí. El gobierno nacional es de todos.
Y en este caso, por ejemplo, se le cuestionaba cuando Mauricio Macri gobernaba la nación cuánto dinero se le destinaba a la capital y cuánto al resto de las provincias. Fíjate también, y viceversa, ¿no? Cuando gobernaba el kirchnerismo, sí. Lo discriminado que eran, por ejemplo, la provincia de Córdoba, de Santa Fe, que a veces no tenían el mismo color político, salvo en esta última gestión, pero en la anterior no. Entonces, bueno, a eso se refiere específicamente.
Bien. Se eliminan las licitaciones de las obras públicas y se suspende la ejecución de las licitadas que aún no arrancaron. Aclarar de esto, primero, acá están achicando un costo en obra pública, pero no sé si no es también muy grande lo que se pierde en cuanto a beneficio. Hay obras públicas que tenés que llevar adelante, hay obra pública que no la podés frenar. Supuestamente las que están arrancadas, acá en Casilda hay un montón, por ejemplo, de obras que se hacían con partidas nacionales y que no están terminadas. Supuestamente esas se terminarían, ¿no? Pero no se arrancarían nuevas, así es la cosa.
Exactamente. Y además, esto tiene que ver con respecto al Estado. Sí se pueden financiar obras públicas que vengan con financiamiento del exterior. Esta también se hizo una diferencia. Eso sí se haría, pero todo lo que tiene que ver con respecto al Estado, no. Se terminan las que ya están en empezadas, pero no arrancarían obras nuevas, que bueno, de esto vamos a estar hablando también. ¿Qué pasa con la UOCRA, que también salió a hablar con respecto al tema de la construcción? Bueno,
sí, bueno,
está relacionado a eso.
Entiendo que empresas constructoras que laburan mucho con licitaciones del Estado, hoy están achicando su plan de empleados, probablemente.
Sí, y además acá también es clave esto, es decir, en la Argentina la obra pública ha sido un nido de corrupción, lamentablemente.
Bueno, siempre.
Lo hemos visto, ¿no? Con Julio De Vido, hay un montón de personas que están involucradas en esto, están presas, otras no. Pero lamentablemente, más allá de esto, de la corrupción, lo que se intenta hacer es reducir los gastos del Estado, que bueno, hay obras que sí tendrían que hacerse. De hecho, me mencionaban ayer en el conurbano, había un montón, por ejemplo, de lugares donde estaban haciendo construcciones que ya se pararon, aunque están empezadas, porque había, por lo menos trascendió que ya no hay dinero, tampoco en las provincias, que esto lo hablábamos recién, ¿no? Del tema de cuánto se le quita a las provincias. Bueno, lamentablemente esto va a pasar no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Así que veremos qué hace cada gobernador en su provincia y cómo va a bajar estos lineamientos también.
Entiendo que son, ¿sabes qué? Cuando uno las va analizando así en detalle, como lo estamos haciendo contigo, vas vacilando finito. Y las entiendo como macro medidas. A ver, ¿por qué digo esto? Entiendo como que las generales de la ley marcan esto y que después, con el andar, se van a ir puliendo en un montón de cuestiones. Por ejemplo, el Estado no tiene plata, la Argentina tiene que bajar su déficit fiscal, tiene que ir recortando. Bueno, recorto en la obra pública. Si yo recorto en la obra pública por 6 meses, por 8 meses, porque necesito acomodar cuestiones puntuales, es una cosa. Si corto la obra pública por 4 años, me van a faltar escuelas, me van a faltar hospitales y me van a faltar un montón de cosas. Entonces, miremoslo como macro medidas y después en el andar vayamos viendo, ¿no? Si las pudieron pulir o no. Claro, si las pudieron ir puliendo de a poco. Es decir, lo general es esto, tengo que achicar este tipo de gasto. Bueno, no le corto la UH a como hicieron, ¿no? Que las aumentaron, pero tengo que cortar la obra pública. Y a lo mejor el cortar la obra pública también les hace analizar a ellos bien qué realmente iba a obra pública y qué iba a corrupción, como vos decías. Acá en la provincia de Santa Fe, en Casilda tenemos rutas que se hicieron 5 veces, ¿viste? En los papeles. Sí. Es decir, se las han, como se dice siempre, choreado todas. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor el corte hace que puedan después analizar realmente cuál era el costo real de la obra pública, o digamos, qué era real y qué era mentira, o qué estaba dibujado, qué sé yo, me parece. Como para analizarlo, ¿no?
Uh-huh. Eso es lo central, que todavía no dijeron hasta cuándo van a hacer estas medidas, obviamente que recién comienzan, pero en algún momento tiene que haber una hoja de ruta de decir, bueno, esto es hasta este momento y a partir de este las cosas van a cambiar. Yo creo que muchas cosas las van a ir haciendo sobre la marcha. Esto es lo primero que se anunció. Habrá otras nuevas medidas también que se están analizando en este momento y las van a anunciar, y otro paquete de leyes que se van a mandar al Congreso, que bueno, ahí algunas cosas sí son bastante polémicas, como que nos anunció ayer, que tienen que ver con la movilidad jubilatoria, que bueno, en este caso también es problemático porque tocaría a los jubilados una vez más.
Uh-huh, exacto. Se reducen los subsidios a la energía del transporte, ese toca a todo el mundo. Sí. Vamos a pagar más de energía y más de transporte, ¿no? Por ahí pasa. Congelamiento de los planes potenciar trabajo. ¿Cuáles son exactamente los potenciar trabajo? Porque en la Argentina hay 750 millones de planes, ¿no? Yo la verdad me perdí de todos.
Estos son los que te dan trabajo, es decir, que vos realizás determinadas actividades que te da el Estado y a cambio recibís dinero. No es que vos estás en tu casa y cobrás un plan social, sino que tenés que trabajar. Es como una... no me sale la palabra en este momento, pero vos...
Como una pasantía con el Estado, sí.
Claro, exactamente, algo así sería, ¿no? Una contribución, esa es una la palabra.
Una contraprestación, hay una contraprestación al pago del Estado.
Exacto, vos trabajás, pero bueno, recibís a cambio eso del Estado, no es que estás cobrando planes sin hacer absolutamente nada.
Bueno, eso queda en valores 2023, me salteo la 8, me voy a la 10 para hablar de planes o de subsidios del Estado. Se duplica la UH, la Asignación Universal por Hijo, y aumenta un 50% la tarjeta alimentar. Esto lo ampliaron, lo agrandaron.
Esto sí, porque si vos tenés, primero, un montón de aumentos, ya de por sí la devaluación del peso. Entonces, ¿qué pasa? Se va a impactar de lleno en todo lo que tiene que ver con alimentos principal. Entonces, lo que no quiere el gobierno es que el impacto de la devaluación del peso caiga de lleno sobre los sectores más bajos. Entonces, es imposible que no se toque esto, porque tiene que aumentarse con respecto al tema de más del 100% de la devaluación. Entonces me parece que acá lo que intenta hacer el gobierno es decir, bueno, tenemos casi un 50% de pobreza, si yo te aumento absolutamente todo y no te doy ningún sustento social a las clases más bajas, ahí sí que vas a tener un grave problema social, y bueno, esto es lo que se intenta hacer con esta medida puntualmente.
Bien, y acá voy a la, vuelvo para atrás, voy a la 8 y a la 9. El dólar oficial pasa a 800 pesos, hay un aumento del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de exportaciones no agropecuarias. Sobre esto no saquemos conclusiones totales, ¿por qué? Porque hoy va a haber anuncios sobre retenciones, sí. Que aumentarían en algunos sectores y demás. Por ende, es como una medida que todavía le faltan otras. Pero, si se quiere, este punto para la zona núcleo donde vivimos nosotros, en Casilda, no para vos, Caro, que estás en Capital Federal, para el sector agropecuario es una medida muy positiva. Pensando en un año que, por ejemplo, ya les está regalando un mejor clima que los últimos 4. Entonces, El campo estaba liquidando un dólar a 400 y ahora va a liquidar un dólar a 800. El sector, sí, agropecuario con esta medida se ve muy beneficiado, ¿no?
Sí, y además también lo que veníamos hablando fuera del aire, ¿no? Del tema de las lluvias, de la sequía que venía trayendo muchos problemas, y sobre todo esto se hace justamente para generar dólares, la entrada de dólares, e incluso se están evaluando financiamiento exterior para conseguir reservas para el Banco Central. Esto es una de las medidas que también se está teniendo en cuenta, pero básicamente lo que se intenta hacer es decir, bueno, por un lado las exportaciones, bueno, veremos qué es lo que va la letra chica de estas medidas, habla de una alícuota, por ejemplo, del 30% de la soja, y para el resto el 15%, pero por otro lado las importaciones es un tema ahí bastante complejo, te diría, porque por un lado si vos, que también tiene que ver con la próxima medida, si liberás las importaciones, ahí tenés dos problemas. Uno, que terminás de destruir a las pymes, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas argentinas, porque le estás dando una competitividad que la Argentina hoy en día no tiene. Y por otro lado también lo que se cuestionaba en estas últimas meses del gobierno nacional es que estaban faltando un montón de cosas, de insumos médicos incluso, por estas trabas a las importaciones. Entonces acá tenés un problema, porque por un lado te lo complica con respecto a la salud y un montón de áreas importantes de la Argentina que estaban teniendo problemas con esto, y por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar con las industrias argentinas? Que si vos abrís las importaciones, sí, vas a tener más competitividad, y bueno, y ahí sí va a ser un problema.
Claro, pero a ver, este que es el último punto que vos ya tocaste y te metiste el reemplazo de la CIRA por un sistema de importación sin autorización previa, hay que para mí es un termómetro que el gobierno nacional elige para ver cómo se desarrolla todo. ¿Viste cuando te hablan de la libre oferta y demanda, del hecho, sí, de que el valor o el mercado se regula con la oferta y la demanda? Bueno, me parece que este tema, este punto de las importaciones, tiene mucho que ver con ese tema. Primer cuestión a tener en cuenta, y hasta lo puedo contar, creo que el otro día hablamos algo, porque yo recuerdo lo que era la década del 90, ¿no? Con el 1-1, ya era grandecito o era adolescente. Primer punto, la apertura de importaciones era necesaria. A mí me ha tocado hablar con infinidad de empresarios que dan muchísimo laburo, que tienen empresas con 50, 60, 70, 100 empleados en la región, en esta región, que no podían ni siquiera importar un software, para que tengas una idea, ¿no? Sí. Un software de decir, necesitan actualizar, no sé, el sistema tecnológico de su empresa para poder producir más, y no podían importar una actualización del software que le salía $2,000. Que $2,000 para una empresa de 60 empleados es la caja chica, la más chiquita de todas, ¿no? Entonces, el cierre nos dejaba sin insumos. Nos aumentaba el precio de las cosas acá. A ver, está clarísimo, claro. Está clarísimo que vos pagabas una cubierta 400 lucas. ¿Por qué? Porque las importaciones estaban cerradas. Entonces, las poquitas que había en la ley de oferta y demanda, es decir, yo tengo pocas, se las vendo al que más me ofrece. Es así de, exacto, sencillo. Entonces,
sí, además tampoco podés elegir.
Claro, no tenés elección, no tenés competencia. Entonces, desde ese punto de vista, es necesario. Ahora, ¿cómo encontramos el equilibrio para no fundir a las empresas argentinas? Entonces, creo yo que si ese objetivo el Estado lo cumple, decir, bueno, yo encuentro que a la industria nacional la cuido, porque a lo mejor el que viene de afuera tiene que pagar impuestos que el nacional no tiene. ¿Por qué? Porque el nacional le da laburo a 100 tipos, entonces yo lo cuido al argentino, ¿no? Pero le digo al nacional, no te pase de vivo cobrando lo que vos quieras, porque van a venir de afuera y vos tenés que ser competitivo. Bueno, desde ese punto de vista, si se logra ese equilibrio, no, el resultado final va a ser cuidarnos el bolsillo a nosotros, me parece. Sí. No sé, sí, cuán cerca y cuán lejos vamos a estar con esta idea, con esta medida, porque no tengo ni la más pálida idea, eso lo sabrán los técnicos.
Claro, y además esto es lo que vos mencionás. A ver, esto es al corto plazo, no sabemos lo que va a suceder más adelante. Pero ¿qué sucede? Acá hay una cuestión central, que es el déficit fiscal, que quiere llegar a déficit cero. Bueno, ¿por qué? Vamos a explicarle a la gente qué se trata. Es no gastar más de lo que tenés. El, claro, Estado gastó muchísimo más de lo que tenía. Por eso estamos como estamos. Entonces, ¿qué es lo que dice Milei? Al haber mayor emisión monetaria, es decir, más pesos circulando en el país, eso es lo que genera la inflación. Entonces, eso hay que terminar con eso. Pero ¿qué pasa? la historia argentina demuestra, y por ejemplo en el gobierno de Néstor Kirchner, que vos tenías superávit fiscal, es decir, que la Argentina estaba creciendo, había comenzado también la inflación. No es que se termine absolutamente la inflación, porque la inflación no es netamente una cuestión de numerología, sino también una cuestión social. Sabemos que la Argentina tiene un grave problema, por eso quiere dolarizar también, por el tema de la centralidad del dólar, ¿no? Del tipo de cambio, de todos los tipos de cambio que tenemos hoy en día. Y vos para crecer necesitas capital y trabajo. Pero si vos esas dos cosas no las tenés, porque tenés faltante del trabajo, porque la cantidad de despidos o porque la gente se quede sin trabajo. Y después, por otro lado, la producción, que es fundamental, porque la producción argentina es lo que es el motor del país, sumado a las exportaciones, que esto es fundamental también. Pero si vos no tenés eso, la Argentina no va a crecer. Hace el 2011 que la Argentina no creció, porque tiene aumentos y caídas. Entonces, no se puede hablar de un crecimiento. Y por otro lado, ¿qué va a pasar? Bueno, realmente que no haya emisión monetaria, es decir, que no circule una gran cantidad o masa de pesos en la Argentina, te lleva a que vos no tengas inflación. Si vos seguís con el peso y con la especulación que hay a nivel de la microeconomía, del día a día de la gente, esto no te lo va a terminar resolviendo, porque hay un montón de libros de economía, yo no soy economista, pero algunas cosas sí entiendo, y sí también analizo desde la parte social de este fenómeno de la inflación en la Argentina, porque el resto de los países de América Latina no está atravesando esto. Entonces, sí es un fenómeno nacional que lo que te dice, bueno, lleguemos al déficit cero, bárbaro. Bueno, a partir del déficit cero, ¿a mí me aseguran de que la inflación me va a bajar? No. No lo puede asegurar ni Milei ni ningún otro presidente, porque
no, porque está el factor, es el problema. Está el factor de la incertidumbre, y la Argentina todavía genera mucha incertidumbre, y la incertidumbre es un factor económico que define cuestiones económicas. Aunque parezca mentira, son cuestiones que definen cuestiones económicas, parecen sentimientos, ¿no? Tengo incertidumbre, pero bueno, eso tiene muchísimo que ver. Caro, bueno, con relación al tema, a ese último punto, ahí creo que es donde el Estado tiene que conseguir el equilibrio. Es decir, yo viví la década del 90 que se fundían las fábricas de galletitas argentinas, donde laburaban papás de amigos míos, y venían galletitas de Brasil que eran más baratas. ¿Por qué? Porque no se podía competir.
Claro.
Bueno, ahí no se podía competir, estábamos en el 1-1. Bueno, yo creo que vos tenés que lograr que la industria nacional tenga beneficios por sobre el extranjero en poder competir. Un poco depende del Estado. No sé, yo le cobro impuestos a lo que viene de afuera, algunos que otro impuestos. Sí. Un poco depende del Estado. Otro poco depende del empresario argentino que tenga tecnología y que crezca, que sea competitivo, que sea bueno. ¿Se entiende?
Sí.
Ahí está la cosa. Y también tenés que demostrarle al empresario argentino, mirá, yo no te voy a cerrar la frontera como hicieron los últimos gobiernos, porque si no, vos haces lo que querés. Caro, en los últimos 10 días, andá a hablar con cualquier almacenero, deben haber recibido 5 listas de precios antes de las medidas económicas.
Sí, totalmente. Entonces, por eso te digo que los aumentos ya vienen desde hace meses.
Si nos sinceramos, hoy no debería haber ningún tipo de aumento de nada con la devaluación de 400 a 800, pues ya lo aumentaron hace 20 días atrás.
Lamentablemente está pasando.
Exactamente.
Llegó mercadería en el día de hoy. Entonces, con aumentos hasta el 40%.
Este punto, que creo que es importantísimo, el tema de la apertura de la importación, yo quiero ver si el gobierno no lo está tomando para medir un poco la cuestión y cómo se desarrolla, qué es lo que sucede. No te puedes ir de mambo para no fundir la industria nacional y quedarte sin laburo para la gente, sí. Y tampoco le podés dar rienda libre al empresario argentino, que sepa que no va a competir nunca, entonces te va a cobrar lo que se le canta. ¿Se entiende?
Exactamente, también.
Me parece que hay un poquito de cada cosa. Después, el que quiere comprar importado pagará un impuesto sobre eso, digamos, el producto tal vez sea más caro porque hay un impuesto a la importación y eso le permite competir al de acá. Bueno, pero bueno, ese equilibrio es el que creo que tienen que encontrar. Caro, yo tengo que ir ya despidiéndote porque llegamos al final del programa, como siempre nos quedamos cortos. Con relación a la cuestión social, ya hablamos de lo que pasó. Sí. ¿Qué puede pasar hoy? ¿Qué rum rum hay en Buenos Aires con relación a marchas, movilizaciones, reuniones y demás?
Bueno, hay una reunión que convocó la CGT de urgencia con respecto a las medidas que tomó el ministro de Economía, Luis Caputo. A las 15 horas va a haber una conferencia en la sede nacional de la CTA autónoma y ya hay varios dirigentes sociales, te mencionaba al de la UOCRA, Gerardo Martínez, que se va a reunir y tiene ya una hoja de ruta de las lecturas con respecto a estas medidas. Vamos a ver que si harán algún tipo de anuncio. Después también habló Luis Barrio Nuevo, que apoyaba a Javier Milei. Bueno, habló que el tsunami, lo que se viene es un tsunami total en lo que tiene que ver con lo social, que esto es lo que más preocupa a los dirigentes. Y por otro lado, también habló de un ajuste durísimo. Veremos qué sucede. También te mencionaba antes al presidente de la industria de las pymes argentinas, Daniel Rosato, que bueno, también se cuestionaba todas estas medidas. Por lo pronto es eso, ¿no? Va a haber una movilización muy grande el 20 de diciembre, que esto va a traer a través del Polo Obrero, veremos si se suman también otros movimientos sociales. Y a las 15 horas esta conferencia y la reunión de urgencia de la CGT, que veremos si tomará algún tipo de medida o no. Esto todavía hay que analizarlo, hay que ver qué sucede durante la jornada del día de hoy. Y por otro lado, otra noticia que se conocía era que Guillermo Francos, el ministro del Interior, ya le había adelantado a los dirigentes sociales estas medidas. ¿Qué era lo que más le importaba a la CGT? Bueno, que no haya congelamiento de salarios y que no haya una reforma laboral. Pero ¿qué sucede? Hay tres medidas importantes que se van a venir que tienen que ver con la CGT y con todos los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque el gobierno intenta o va a intentar revertir la suba del impuesto a las ganancias, que alcanzaba casi a los 2 millones de pesos. Bueno, esto lo está mirando con bastante desconfianza la CGT. Y por otro lado, lo que mencionaba antes, reemplazar la fórmula de movilidad jubilatoria por aumentos a través de decretos de necesidad y urgencia. Bueno. Hoy los aumentos son trimestrales. Bueno, el gobierno quiere derogar eso y que la movilidad jubilatoria pase a ser a través de aumentos por decreto.
Eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Que todas las medidas estas ajustan más el bolsillo y para el jubilado todavía no hubo anuncios.
Exactamente, sí.
Me parece que ahí es... Bueno, por eso insisto, ¿no? A todo el mundo le damos tiempo. Bueno, va a haber medidas hoy, va a haber anuncios mañana. Yo calculo que vamos a tener 15 días de anuncios todos los días.
Sí, las próximas dos semanas, sí, sí, porque el Banco Central se va a juntar con las entidades bancarias en el día de hoy también.
Exacto.
Así que vamos a estar esperando porque por lo menos lo que se especula son nuevas medidas con respecto a la política monetaria, a la tasa de interés. Esto es muy importante para la gente que tiene también su dinero en los bancos, qué pasa con esta tasa de interés, y con respecto a la deuda. Así que eso también es lo que se va a venir en el día de hoy.
Caro, la seguimos. Te vamos a molestar un montón de veces estas semanas porque va a haber muchas novedades de ahí. Espero que sean más buenas que malas.
No te descansa este año, te digo.
Espero que sean más buenas que malas. Te mando un beso grande y te agradezco el tiempo, ¿eh?